Informe especial por FM 96. En esta mañana me acompaña la doctora Rosemary Rodríguez Bonet. Ella es psicóloga industrial y nos trae un tema sumamente de actualidad y es las consecuencias emocionales de un despido. Buenos días, doctora. ¿Qué tal?
Buenos días, Ulises. ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios. Estamos bien de salud. Estamos echando para adelante. ¿Y usted cómo se encuentra, doctora?
Pues todo bien, adelante siempre, seguimos en la batalla del día a día.
Seguro que sí, esa es la actitud, estar positivo, pasarla bien y ser feliz, esa es la meta principal.
Definitivamente, claro que sí.
Bueno, ya les anuncié a nuestro público que el tema es las consecuencias emocionales de un despido y esto es un tema sumamente de actualidad.
Sí, definitivamente. Es un tema con el cual nos ha tocado trabajar muy de cerca a la mayoría de las personas, incluyendo nosotros los psicólogos industriales organizacionales, que somos en la mayoría de los casos quienes entonces nos toca guiar a la persona durante el proceso y después también prepararlo para el proceso después de un despido. Y es que ciertamente pues es un evento que no tan solo impacta a la persona, Ulises, impacta a su entorno, porque entonces esa persona tiene familia, ¿no? Así que entonces el impacto del despido pasa a ser de una persona, pues pasa a su entorno cercano, que es la familia, y sin duda también los que se quedan en la organización se afectan, aunque no hayan sido despedidos. Así que entonces vemos cómo es un evento que salpica, que aunque es dirigido a una persona, pues impacta a muchas otras. Así que por eso entonces nosotros, los psicólogos industriales organizacionales, preparamos a las personas en el proceso y los acompañamos, porque ciertamente pues esto es un proceso igual que cualquier otra pérdida. Así que imagínese al principio, cuando se recibe esa noticia, la primera percepción, la primera emoción que vamos a experimentar es la negación, como que de repente esto no es conmigo, ¿verdad? Uh-huh. De repente es como que me están tirando un balde de agua fría, ¿de verdad me van a despedir? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ciertamente, pues, en ese proceso de negación no es un proceso que tiene un tiempo establecido, así que se puede estar en esa negación por un tiempo. Y sin duda, ¿verdad?, puede ir acompañado de emociones como el coraje, incluso. La ira se presenta porque como la noticia se recibe de momento en algunos casos, pues obviamente tenemos una turbulencia de emociones. Y entonces, ante no saber cómo sentirnos, pues reaccionamos con coraje, lo cual es válido. En otros casos, pues aunque se anuncia, por eso es que entonces nosotros los psicólogos acompañamos a la persona en el proceso. Supongamos que a la persona le dicen, bueno, pues entonces tu contrato está vigente hasta diciembre. Empezamos a notar muchos cambios, mayormente en la productividad. Y entonces ya la persona sabe que tiene una fecha de término de trabajo y entonces pues está de brazos caídos. Muchas veces el desempeño se afecta grandemente, incluso actitudes pueden cambiar también, no solamente en su forma de trabajar, sino de dirigirse hacia sus compañeros y hacia incluso clientes. ¿Qué le parece? ¿Ve que esto es un evento que yo digo que salpica, porque impacta a muchas personas a la misma vez?
Claro, pudiéramos decir que esta es la etapa más difícil, ¿no?, de cuando usted le dan la noticia. Cuando le dicen tal fecha, pues usted va a quedar fuera. Hay personas que quizás se lo dicen de un día para otro. O sea, yo pasé por esa experiencia de que el mismo día que yo llego a un sitio, pues ahí mismo me despiden. Y despidieron a todo el personal. O sea, una cosa que fue bien sorpresiva. No le dieron tiempo a uno ni de prepararse ni nada de eso.
¿Y qué emociones experimentó en ese momento, además del asombro?
Bueno, sí, frustración, ver la pena de mis compañeros, de los compañeros que estaban trabajando allí, emocionalmente afectados, muy afectados, especialmente las damas que trabajaban allí. Fue una experiencia, pues, traumática, que hasta el día de hoy, pues, eso es una cosa que no se olvida. ni yo creo que uno se vaya a olvidar de eso.
Claro, es un proceso, ¿verdad?, de pérdida. A la misma vez se ata el factor económico, que por eso también, ¿verdad?, impacta a nuestra familia, no tan solo por el hecho de que es una pérdida persona y afecta la manera de comportarse en sus relaciones sociales y más cercanas, sino que también el factor económico es algo que se ve trasquilado, y esa es una de las preocupaciones iniciales. Como usted mencionó, esa tristeza y desesperanza, el saber que me siento vacío o vacía, porque tal vez el trabajo era importante para mí, tal vez las intenciones mías eran las mejores. Y cabe destacar que muchas veces los despidos no se relacionan con un mal desempeño, muchas veces se relacionan con un downsizing. Un downsizing es reducción de personal, ya sea porque la compañía fue adquirida por otra, por cambios organizacionales. Y entonces, pues muchas veces se limitan, como hemos hablado en otras cápsulas anteriores, a reducir el personal de tal manera que en ocasiones o la inteligencia artificial lo sustituye o quizás hasta una máquina. Entonces, pues cuando vienen estos cambios, ahora uno lo ve desde otro punto de vista, porque no está dentro de la situación, no necesariamente es un mal desempeño, pero lo primero que piensa la persona que despidieron es: no sirvo, me siento vacío.
Sí, baja la autoestima.
Y claro, y ahí vamos a la parte entonces de lo que es la autoestima, se lacera grandemente, al nivel de que algunos estudios, Ulises, que estaba leyendo previo a esta cápsula, son recientes, del 2020, demuestran que algunas personas hasta pierden la esperanza de entonces aplicar a otros trabajos pensando que no van a ejecutar bien. Así que entonces, para que usted vea que es un asunto que requiere un acompañamiento en ocasiones de profesionales de la conducta, porque es un evento, como usted mencionó, traumático, y que en efecto no, aunque lo superemos exitosamente, ese recuerdo siempre va a estar ahí, no es fácil de olvidar. En ocasiones también se puede presentar la ansiedad y el miedo por el futuro financiero, como mencioné, y también por el futuro profesional, porque entonces de repente la persona tiene una turbulencia de emociones y dice: caramba, y si yo ubico en las referencias de mi resumen a esta empresa, ¿hablarán bien de mí? Porque me están dejando ir, por algo me están dejando ir. Y entonces pues esa situación también puede generar mucho estrés, sobre todo con esta pregunta de qué me depara ahora, cuánto tiempo voy a estar fuera del ámbito laboral, se me va a hacer fácil, se me va a hacer complicado, no sé hacer otra cosa que no sea esto, muchas personas piensan también.
Y especialmente para las personas que se han quedado tiempo trabajando en la organización, quiero decir mayores, que ¿para dónde van entonces? Esa puede ser una incertidumbre.
Sí, y muchas veces cuando me he encontrado trabajando en estos casos, como le mencioné, me han dicho: mira, doctora, es que pues yo no sé hacer nada más que no sea esto. Y entonces, por eso, a mí me parece que es muy importante que cuando se pasa por este proceso de pérdida, igual que cualquier otra pérdida, ya sea de familiar, una persona cercana, en algún momento es recomendable que haya ese acompañamiento de un profesional, aunque sea para un espacio de terapias breves, etcétera, pero es para ir manejando esa turbulencia emocional que se va presentando. De igual manera, algunas personas, dentro de esa ira que mencioné al principio, tras no saber razones a veces, porque a veces quizás los gerenciales explican que hay un downsizing, que hay una reducción de personal, que hay ciertos puestos que ya no van a ser necesarios, pero algunas personas a veces lo toman como si fuese con algo con ellos directamente, como algo personal. Y entonces esto pues puede generar emociones tales como el resentimiento, porque entonces ahí ese coraje lleva a que la persona entonces hable mal de la empresa o hable mal de los gerenciales, y entonces pues ahí se desatan otras emociones, otras consecuencias, porque entonces ya ahí, si a lo mejor ellos estaban despidiendo supongamos por un downsizing que no tenía nada que ver con desempeño, tras esa actitud que está demostrando la persona, que está demostrando el empleado, dicen, mira, sabes que yo no, esa actitud me demuestra que, pues, no, realmente no tenemos nada positivo que decir de usted, porque usted está manejando esto de una forma inadecuada. Obviamente, los gerenciales deben ser, entender el proceso, entender que es un proceso de pérdida, que es un proceso sumamente complicado para muchas personas y que definitivamente envuelve muchas emociones, que envuelve muchas situaciones en las cuales puede haber unas consecuencias serias para la salud física y emocional. Por ejemplo, la culpa y la vergüenza también se desatan. Algunas personas pueden sentir culpa porque quizás, como expliqué, piensan que no han cumplido con las expectativas de la empresa. Por eso es importante, a veces, si no conocemos la razón o si no entendemos bien el proceso del por qué me van a despedir, pedir una reunión. Siempre el diálogo es importante en el proceso, para que entonces nos expliquen en efecto qué es lo que está ocurriendo y evitar entonces estos sentimientos de culpa, de vergüenza, tal como usted dijo también, la se va lacerando. Y entonces a lo mejor la persona piensa que no va a ser bueno en ningún otro trabajo. Ahí entonces, por ejemplo, se pierde toda esa percepción que la persona tenía de sí misma, se destruye. Ahí entonces empieza a calificarse de una manera diferente, aunque su desempeño haya sido estupendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es este sentimiento de desprecio, de que me están echando para un lado. También esto se puede afectar nuestros patrones de descanso y de apetito. No sé si ha escuchado a algunas personas que cuando están tristes o nerviosas, como que no les da hambre, no, o por el contrario, no, comen demasiado.
Sí, 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 se preocupan tanto que se olvidan a veces de comer. En esas tareas de tratar de cómo van a resolver la situación, se les quita el hambre, a cualquiera se le quita el hambre.
Claro, o incluso puede ser al revés, que empiecen a comer demasiado, también no poder dormir. ¿Por qué? Por lo que usted dice, la preocupación, esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Incluso he trabajado casos en los que la persona se lo oculta a la familia por un tiempo porque le da bochorno, le da vergüenza con su familia decirles que porque ya que le han despedido, etcétera. Sí. También hay personas que entonces desde ese evento en adelante se les hace difícil entonces controlar sus emociones. De repente, por cualquier cosa que se le diga, estalla. Así que es un detonante que hay que trabajarlo. Y si vemos que entonces estos síntomas persisten, que yo he hecho muchas cosas para que se eliminen y como quiera están ahí, pues eso es una banderita roja de que hay que buscar ayuda. Es igual que, por ejemplo, las personas que siempre están compartiendo a nivel social, tras este evento se aíslan.
Se alejan.
Exacto. Entonces, el alejarte, el disociarte de la situación, pues realmente no está resolviendo algo. Realmente entonces está empeorando la situación. La persona no está hablando del tema, no se está desahogando, no está buscando estrategias de afrontamiento, sino que se está encerrando en sí mismo. Así que entonces ya vemos cómo es, como cuando las bolitas de nieve caen como desde la altura, desde una cuesta, desde la altura, que van haciéndose más grandes. Pues a medida que entonces no se trabaje esta pérdida, pues estas son las consecuencias que poco a poco pues se van presentando. Además de esto, las emociones varían en intensidad dependiendo, por ejemplo, la motivación que la persona tenía en el trabajo. Si la relación con los jefes era una relación estupenda, pues entonces si era una relación genial, ahí entonces muchas veces le duele más a la persona, porque entonces se sentía que era apreciado o apreciada por los gerenciales. ¿Y por qué me hizo esto? Como mencioné, a veces se lo toman personal cuando realmente es una situación organizacional. Además de eso, pues entonces es importante, en vez de aislarse, el apoyo social de personas cercanas, ya sea amigos, familiares, que entonces pueda ayudarle a la persona a superar el despido y a procesar sus emociones. Por ejemplo, también nosotros los psicólogos industriales organizacionales trabajamos mucho con ese empoderamiento de la persona hacia el futuro. En ocasiones le ayudamos a que vayan preparando su resumen de una mejor manera, que expongan todas sus experiencias para entonces acompañarlos en el proceso de búsqueda de otro empleo, facilitando recursos inmediatos que puedan entonces apoyar en el proceso, porque lo que se necesita en ese momento es que la persona ponga en práctica la resiliencia y que salga lo antes posible de esa situación.
Que poner la actitud de que más adelante vive gente, ¿no? Y son buena gente.
Eso es correcto.
Sí, y por eso es bueno siempre tener buenas relaciones en todos los campos, porque cuando usted se queda sin trabajo, puede venir alguien y decir, mira, fulano yo lo conozco y es buena gente, ¿por qué no lo traemos acá a la organización nuestra? O sea que va a tener entonces buenas recomendaciones cuando usted ha sido una persona muy sociable.
Muy bien, excelente, claro que sí. Y esa recomendación que usted menciona es vital. ¿Por qué? Porque eso me acuerda a un profesor que muy apreciado por mis colegas actualmente, que siempre decía que el ambiente laboral es pequeño. Yo decía que exagerado el profesor, ¿cómo va a ser pequeño si Puerto Rico? Y no, me di cuenta que él tenía toda la razón. Como usted dice, siempre es bueno tener relaciones saludables con los compañeros de trabajo. No es que tengamos que ser mejores amigos, pero como decimos, una relación cordial y respetuosa nos puede llevar a que en un futuro, de repente, si coincidimos, que sea una buena experiencia, o que también nos puedan recomendar en el proceso, que tengamos, la persona tenga ese acercamiento de alguien que trabajó con él o ella y diga, mira, fulano es responsable, llega temprano, tiene iniciativa, le gusta trabajar en equipo.
Muy bien.
Y entonces, pues, que pueda resaltar, como usted dice, esas características que pueden ayudar entonces a que consiga trabajo más rápido. Así que eso de las relaciones sociales saludables es vital. En este proceso es que entonces entra la etapa de negociación dentro de las etapas del duelo, luego de la negación y la ira. Y en la negociación lo que se procede es a que la persona haga una introspección, un análisis interno y búsqueda de sentido. Ya en esta etapa, tras haber recibido apoyo tanto de psicólogos, profesionales de la conducta, amigos, entorno social, pues ya la persona se va dando cuenta, como usted dice, que más adelante vive gente y que probablemente exista otra empresa que esté interesada en comenzar a hacer un reclutamiento con esta persona. Ahí es que entonces, pues, la persona dice, bueno, es algo, es un ambiente diferente, es algo nuevo, pero tengo que entonces darme la oportunidad para poder crecer, porque a veces estamos en nuestra zona de confort y no es hasta que sufrimos o pasamos por un jamaqueón bastante fuerte que entonces nos atrevemos a hacer cambios drásticos. Y a veces esos cambios son a nuestro beneficio, porque crecemos no tan solo a nivel profesional, sino personal también. Así que entonces, sí, se puede experimentar el proceso de la tristeza profunda, pero hay que aceptarla, al igual que se acepta el resto de las emociones. Lo importante es cómo yo manejo esa tristeza profunda. Ahí es que vamos a incorporar entonces estas estrategias de autocuidado que hemos recomendado en otras cápsulas. Por ejemplo, como usted ha recomendado, irnos a viajar, salir a pasear, dar una caminata, hacer cosas que realmente le llenen en el proceso, porque si entonces nos aislamos a pensar en el despido, se nos va a afectar la salud emocional y la física. A lo mejor condiciones de salud que no teníamos se desarrollan, o por otra parte, pues empeoran las existentes. Así que esas cosas hay que evitarlas y promover entonces lo que es la resiliencia en la persona. Así que, ¿cómo se promueve entonces esa resiliencia? Pues cuando aceptamos la situación, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, pues ya hablé con los gerentes, ya me explicaron el porqué del despido, ya sea por el desempeño o ya sea porque no es necesario el puesto, ya sea porque hay un cambio en la compañía, pero ya me explicaron, no hay algo que se pueda hacer en este caso, así que yo voy a continuar en mi desarrollo profesional. Y esa aceptación, pues, no es imposible. Se puede lograr, hay que poner de nuestra parte también, ¿verdad? Porque es un proceso que se sabe que es complicado, que abarca muchas esferas del ser humano, pero que de igual forma es alcanzable. Se puede llegar hasta allá.
Claro, todo tiene remedio. Lo único que no tiene remedio, pues ya usted sabe, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una luz que va a surgir. Hay que ser positivo en todo esto.
Claro que sí, definitivamente, y atreverse también, ¿verdad? Muchas veces es hasta necesario que la persona se siente y escriba cuáles son esas experiencias que tiene de trabajo, las competencias que ha desarrollado en el camino, para entonces que pueda preparar el resumen de una manera que sea vital para poder entonces iniciar en otras experiencias de empleo. A lo mejor hasta quizá obtiene en un futuro un puesto mayor al que tenía cuando le despidieron. Así que es bien importante esto de la aceptación. Incluso he conocido casos, Ulises, en el cual, por ejemplo, hubo un downsizing, una reducción de personal, y esto es bien importante también. La persona se puso a disposición de la organización, los gerenciales le dijeron, no es nada personal, está pasando esto, hay una reducción de personal, y lamentablemente el personal del cual se dispone es el último que entró, que es como casi siempre se trabaja. Y entonces, pero si surge otra oportunidad de empleo, tenga por seguro que le vamos a estar llamando. Y la persona se puso en disposición de la organización y lo llamaron.
Mira qué bien.
Para que usted vea que también nuestra actitud en el proceso y cómo nos comunican el mensaje es bien importante también.
Sí, también puede surgir la oportunidad de emprender, de que usted tiene unos talentos que no solamente tiene que estar dentro de una organización, ahí puede surgir su organización, ¿no? En el no solamente, mira, en food truck, hay muchas áreas que usted puede
claro
emprender.
Que sí. Eso, usted tiene toda la razón. Conozco a una persona que también le pasó eso y creó su propio negocio, como usted está mencionando, y ahora pues entonces no le está trabajando en el negocio, tiene otras personas que le colaboran, que es personal que contrató, y está desde una perspectiva diferente. Como mencioné ahorita, a veces estamos en nuestra zona de confort y no nos atrevemos a evolucionar por ese miedo al cambio, pero a veces estos cambios, aunque son fuertes e inesperados, son como que una situación que nos impulsa, son situaciones que nos impulsan a crecer personal y profesionalmente. Y a veces pensamos, pues caramba, si yo no hubiese pasado por esta situación incómoda,
así es,
no hubiese atrevido a hacer mi negocio. Mucho para el tiempo de pandemia, ¿se acuerda?
Sí, ahí surgieron muchas iniciativas.
Claro, que de un proceso incómodo, de repente la persona tuvo la iniciativa y la oportunidad de evolucionar, de hacer las cosas diferentes, de quizás eso que estaba pensando hacer hace años y nunca se atrevió, se vio la persona forzada a hacerlo, ya sea porque renunció al trabajo, ya sea porque le despidieron, pero entonces se convirtió en una oportunidad. Y la actitud que se asume ante todo este evento del despido, pues es muy importante. Sé que es un proceso difícil, sé que a veces es una noticia traumática, como usted dijo ahorita, pero tenemos que usar todas las estrategias que tenemos de frente y cerca para poder entonces salir adelante y no permitir entonces que la autoestima laboral se lacere, porque entonces ahí la persona pueden aparecer muchos trabajos. Muchos.
Seguro.
Si la persona tiene su autoestima lacerada, no va a desempeñar bien en ninguno.
Y hay elementos que hacen que uno también se impulse, eche para adelante, se levante de la butaca. Cuando empiezan a llegar las deudas por correo, pues, ¿qué uno tiene que hacer? Pues entonces, reinventarse.
Eso es correcto. Que es como que, bueno, o me muevo. Porque aquí
ya no hay otra.
Estoy corriendo. Exacto, la vida ha seguido corriendo y yo no me puedo quedar en esta butaca llorando porque me despidieron, porque como usted dice, hay cosas que pagar y entonces pues nadie lo va a hacer por uno, así que ese es otra motivación más, claro que sí, eso es sumamente importante, así que además de escribir todas esas cualidades y competencias que tenemos, también hacer, proporcionar nuevas soluciones para nosotros mismos. Por ejemplo, puedo hacer esto mientras tanto. Hay personas que se dedican a hacer trabajos por su cuenta en lo que encuentran un trabajo estable para generar ingresos, que eso es una buena alternativa también, pero mantenernos haciendo algo en lo que la persona encuentra el trabajo que desea es agotar posibilidades y tener una buena actitud también, afrontarlo todo con una actitud de apertura, porque si estamos pesimistas como que todo va a salir mal, se va a salir de control.
Hay muchas iniciativas, fíjese, yo he visto que ha echado para adelante mucho este trabajo de landscaping, de limpiar patios, y yo veo mucha guagua, mucha pickup con su podadora en la caja. Todas las herramientas de hacer ese trabajo, e inclusive carretones con un tractor, pues han surgido estas empresas, que a la gente como que le ha gustado esa área también.
Claro, lo he visto mucho también, he visto ahora que hay guaguas escolares que han convertido en barberías.
Muy bien.
Que también entonces los barberos se han movido a hacer trabajos distintos. Ha habido muchas iniciativas y de eso se trata, de buscar alternativas para que no se dé el estancamiento, para cubrir el aspecto financiero de una forma exitosa y para que esa autoestima entonces siga creciendo, no ponernos limitaciones. Como dijimos ahorita, a lo mejor sale una mejor oportunidad de ese proceso tan complicado y es bien importante en el proceso validar todas las emociones. Es muy válido haber sentido tristeza, haber sentido coraje, haber sentido quizás decepción, pero siempre es importante tener en cuenta que no muchas veces es algo personal. Y ya con aclararnos ese punto de que muchas veces no es algo personal, hay muchas emociones y síntomas emocionales que se alivian, porque entonces pasamos a aceptar que es un proceso que no está en control de las personas que están, pues, de los gerenciales como tal.
En un resumen, doctora, cuando se presenta esta situación del despido, el 1, 2, 3... ¿cuáles?
Bueno, primero que todo, depende qué tipo de despido sea. Si, por ejemplo, ya ha sido anunciado y la persona sabe cuál es la fecha de terminación del trabajo, por una parte es conveniente porque, el número uno, vamos entonces a ir buscando alternativas de empleo. Tenemos como que eso es ventajoso porque hay tiempo, ¿no? Así que entonces el paso número uno sería ir mirando algunas alternativas de empleo antes de que llegue esta fecha, claro está. En el caso de que sea un despido que no fue anunciado, es bien importante no tomar decisiones ni hacer ninguna expresión cuando estamos con una turbulencia de emociones. ¿Por qué? Porque así evitamos situaciones, así evitamos decir algo que no nos convenga decir y que nos pueda afectar.
Ay, no escribir cosas negativas en las redes, porque eso los patronos lo ven. Lo leen también.
Claro. Y ciertamente, una vez eso se sube a las redes, no hay manera de que se pueda evitar que se enteren muchas personas. Entonces, a lo mejor si yo tenía una organización y estaba buscando personal y me recomendaron a esa persona, pero yo vi esa acción, pues yo voy a decir no, porque esta persona no me va a sumar a mi organización, me va a restar con esas actitudes. Quizás todo lo que me dijeron positivo hasta lo pongo en duda. Así que bien importante dejar a un lado el despotricar, como decimos, ¿verdad? Despotricar y trabajarlo de una manera saludable a través del diálogo, si cree que es meritorio, y tratar de buscar el apoyo social más cercano. Esas personas que siempre están ahí para nosotros, que nos suman también, refugiarnos en ello, buscar alternativas de trabajo y sobre todas las cosas reconocer que si mis emociones siguen en descontrol, tengo que entonces visitar a un psicólogo. Eso es saludable, ese acompañamiento, cuando de repente me encuentro inestable emocionalmente. Así que entiendo que esas son las alternativas más viables en estos procesos.
Y ese dinerito que a usted le otorgan cuando lo despiden, utilizarlo correctamente, no irse rápidamente a las tiendas y gastarlo, sino que a distribuir ese fondo para todas las deudas que usted tiene, inclusive las que están atrasadas, y entonces pueda afrontar mejor la situación.
Claro, claro que sí, porque entonces por lo menos, como usted menciona, es un alivio al inicio, porque ese dinero está ahí y entonces cubro lo más importante a nivel financiero con ese dinero, en lo que consigo otra alternativa de trabajo. Así que ya vemos cómo entonces el manejo de emociones sigue siendo la base para trabajar muchos aspectos de la vida cotidiana, que aunque parece algo cliché, que siempre se está mencionando, siempre, siempre la base de todas las situaciones se encuentra en el manejo que yo hago de mis emociones.
Muchas gracias, doctora, por estar conmigo esta mañana. Hemos tenido en informe especial a la doctora Rosemary Rodríguez, psicóloga industrial. Muchas gracias.
Gracias, que tenga un excelente día.